Y si ustedes se acuerdan, el principio del capítulo 7 introdujo una nueva sección de la carta donde Pablo está contestando preguntas que los cristianos o los corintios le han escrito. Y él comienza estas secciones cuando él dice: en cuanto a las cosas que me escribieron. Y Pablo contesta varias preguntas sobre el matrimonio. Noten que el capítulo 8 comienza de la misma manera. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, o él le ha escrito sobre lo sacrificado a los ídolos, y él va a contestar algunas de las preguntas aquí. Vamos a leer aquí. Vamos a leer del 1 al 3 aquí, del 1 al 3. Y yo voy a dar un poco de introducción y ahí podemos hablar un poquito más. Damaris, ¿quiere leer del 1 al 3, por favor?
Amén. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él.
Ok, muy bien. Se nota que él dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Ahora, déme hablar un poquito sobre esto para que podamos no confundirnos. Yo pienso que a veces el capítulo 8, 9 y 10 puede ser un poquito confuso. Y es esto. Yo pienso que cuando Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo 8, y en la Biblia en general, cuando él habla de lo sacrificado a los ídolos, él está hablando de ir a los templos y comer comidas en los templos que ha sido sacrificada a los ídolos. Un versículo que me ha ayudado mucho con eso es el capítulo 8, versículo 10. Nota lo que él dice aquí. Él dice aquí, porque si alguien te ve a ti que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulado en conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? So, en la Biblia, cuando la Biblia habla de comer cosa sacrificada a ídolos, él está hablando de ir a los templos y comerse la comida que ha sido sacrificada a los ídolos. Luego, en el capítulo 10, él va a decir: si están vendiendo comida en la carnicería y esa comida fue sacrificada a los ídolos, si ninguno de tus hermanos te lo menciona, cómelo. So, ¿qué lo estoy tratando? En el versículo 10, en el templo, el comer comida sacrificada a ídolos, condenada. Pero si tú en la carnicería, cómetela. En tu casa, cómetela. Yo digo esto por esta razón, y esto es lo que aquí yo quiero hablar. En la Biblia, el comer comida sacrificada a los ídolos, el ir a estos templos y comer esa comida, es condenada y es pecado. No solamente se va a condenar aquí en el capítulo 10, especialmente de Primera de Corintios, capítulo de Primera de Corintios. Se condena también en Hechos 15, 29, en la carta que escribieron los apóstoles, en Apocalipsis 2, 14, también se condena ahí. Y la razón por la cual yo estoy comenzando de esta manera es esta. Cuando uno lee Primera de Corintios capítulo 8, uno quizás pensaría que el comer comida sacrificada a ídolos solamente es pecado si hace que tu hermano tropiece. O sea, a veces uno lee Primera de Corintios 8 y uno dice, oh no, el comer comida sacrificada a ídolos solamente pecado si hace tropezar a tu hermano. Pero lo que Pablo va a hacer en el capítulo 8, 9 y 10, él va a dar dos razones por la cual comer comida sacrificada a ídolos es pecado. Primeramente, él dice, porque hace que tu hermano tropiece, eso lo hace pecado. Pero también en el capítulo 10, él va a decir, tú estás provocando el Señor a celos y por eso es pecado también. Él va a dar las dos razones por la cual el comer comida sacrificada a ídolos no se puede hacer. Primeramente, por amor a tu hermano, y segundamente, por lealtad a Dios. Pero esa es mi pequeña introducción al tema. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Es bueno aclarar eso, porque quizás cuando leemos el 8 pensamos, está bien, ya que no haga a tu hermano tropezar, pero él la va a condenar en el capítulo 10 de Primera de Corintios. ¿Ok?
Bueno,
Bruno,
oye,
oye, llama. Sí,
una
sí.
pregunta, perdón.
Sí,
¿Y
un poco.
dónde se le pone la comida a los ídolos? Yo nunca he visto eso.
Ok, no es una práctica hoy en día, eso es un muy buen punto. Y yo quizás luego voy a hablar sobre algunas aplicaciones, especialmente en América, no es algo bien
Por
común.
eso, pero lo que me llama la atención a mí, Roger, es de que si Pablo les está escribiendo a cristianos en Corinto, ¿cómo es posible que hermanos de esa congregación caigan en semejante falta de
Okay.
estar comiendo algo que es sacrificado a los ídolos? ¿Era costumbre en ese tiempo hacer eso?
Exactamente. Emma, lo que yo he leído, hermano, es esto, de que realmente la mayoría de las carnes eran sacrificadas a ídolos. Y muchas veces tú ibas, ahora, en dos lugares se podía comer esta comida. A veces había un banquete que era en el templo, sacrificaban comida al ídolo, la cocinaban y se la comían ahí en el templo. Pablo va a condenar eso. Pero cuando sobraba esa carne, ellos no la botaban. ¿Qué ellos hacían? El
La
próximo
vendían.
día la vendían ¿dónde? En la carnicería. So, las
Amén.
carnicerías estaban llenas de comida que había de sacrificar a los ídolos. Ahora en el capítulo 10 va a decir, si tú estás en la carnicería, compra la comida ahí y no te preguntando si fue sacrificada a ídolo o no, cómete la comida. Pero en el templo, él la va a condenar. Pero Corinto estaba lleno de templos, hacían muchos banquetes a ídolos donde sacrificaban a los ídolos y ahí mismo se comían la comida. Ok, Dilesia, yo voy a dar quizás aplicaciones modernas ahorita, pero eso es lo primero que yo quiero enfatizar. Luis y después Mari Pili.
Roger, muy buenas tardes y a todos muy buenas tardes. Pues yo qué puedo aportar o por lo que veo ahí, en ese tiempo está bien enfocado a todo lo de los sacrificios, pero veámoslos al término del día de hoy, en la actualidad, ¿no? Los ídolos no eran simplemente los que estaban antes, es los que hemos creado ahora, como el orgullo, la soberbia, esos son nuevos ídolos que son no visibles, que son espirituales, digamos, espirituales, que nos afectan a nosotros. Entonces, pasamos de sacrificar un ternero, una oveja o algo así, a servirle a la soberbia, al orgullo. Entonces, eso es simplemente también que debemos actualizar un poquito ahí y pues eso es lo que pienso yo y no servirle a esa clase de ídolos. Gracias.
Esa es una forma de idolatría hoy en día, aunque yo pienso hablar un poquito más sobre aplicaciones más modernas. Mari Pili.
Sí, precisamente estaba pensando en una situación específica que me pasó en la oficina. Ahí celebran ciertas fechas de la Iglesia Católica, una de ellas es el Cuaresma, por ejemplo, la Cuaresma, ¿no? Y bueno, se suelen reunirse, suelen poner así como una especie de corona, algo así, preparan bocaditos, gaseosas, bebidas, ¿no? Empiezan a orar el rosario, ¿no? Participa toda la oficina. Entonces, ahí en la oficina somos tres personas, tres mujeres que somos cristianas de diferentes congregaciones. Y entonces yo la verdad que no le veía nada de malo, yo estaba ahí, no, obviamente no participaba en sus rezos, pero después cuando ya llegaba la hora de repartir las bebidas y los bocaditos, pues yo también le daba, ¿no? Hasta que yo me percaté de que una de ellas, una de las hermanas,
que es secretaria igual que yo, solía desaparecerse. Entonces la encontré después que terminó esto y le dije por qué lo hacía. Y me dijo, precisamente me citó esto, ¿no? Uh-huh. Entonces me dijo, no, yo no puedo participar de eso, porque todo eso, esas comidas, esos bocaditos, imagínate, ¿no? Hacen los rezos, etcétera, etcétera, entonces yo no puedo participar. Entonces yo me quedé pensando en eso, dije, será, tendrá razón. La verdad que nunca me quedé meditando más, lo único que hice fue imitar lo que ella hacía. A la hora que iban a empezar, me empecé a ir con ella, ¿no? Me metía al baño y de ahí no salía hasta que terminara. Pero no, nunca tuve un concepto claro de esto. ¿Me puede hablar sobre esta situación? Si está bien, de repente lo hemos, no sé, de repente lo he entendido mal, no sé, me quedé en la duda.
Yo pienso que es una buena aplicación moderna, donde es obvio de que estamos celebrando algo religioso y al mismo tiempo estamos participando de comida, y que yo pienso que es una buena aplicación moderna. Yo quiero explicar más el texto y después hablar de algunas aplicaciones modernas que yo pienso que van a ir más allá de eso. Vamos a ver lo primero que Pablo dice aquí. Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a ídolos, nota, dije, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, yo pienso que Pablo aquí está citando lo que los corintios están diciendo. Los corintios están diciendo, nosotros somos personas que tenemos conocimiento, y ahorita vamos a ver que ellos están usando su conocimiento para decir, yo puedo ir a los templos de los ídolos, yo sé que un ídolo no es nada, y participar de esas comidas. Yo lo que estoy comiéndome es un banquete aquí. Yo sé que la idolatría es incorrecta. Pero Pablo nota aquí, dice, ellos están enfatizando el conocimiento, pero ¿qué enfatiza Pablo en el versículo 1?
El conocimiento envanece.
Sí, pero el amor edifica. En otra palabra, le está diciendo a los corintios, ustedes se están enfocando en cuánto saben, pero el conocimiento envanece. Literalmente, esa palabra envanece en el griego tiene la idea como de burbuja. Como que la idea aquí es como que el conocimiento te llena de aire, te engrandece, pero no hay nada ahí adentro. Pero él dice, pero el amor hace algo. El amor que edifica, que viene de la idea de edificio, te hace fuerte. So, los corintios se han enfocado mucho en que ellos saben y se están descuidando del amor que necesita el hermano. Y como él va a argumentar ahorita, nuestras decisiones no se basan solamente en lo que yo sé, pero también se basan en cómo van a afectar a otras personas en el amor. Note el versículo 2, él dice, si alguien cree que sabe algo, ¿qué eso muestra en el versículo 2? Si tú piensas, yo me lo sé todo, yo sé mucho, siempre está hablando de tu conocimiento, ¿qué indica eso en el versículo 2?
Arrogancia.
No sabe nada.
No ha aprendido todavía cómo debe saber, porque es verdad que tiene cierto conocimiento, pero ese conocimiento no ha afectado tu carácter. Tú todavía eres orgulloso y por esa razón todavía no sabe que nada. La verdadera sabiduría, como dice Santiago capítulo 3, la verdadera sabiduría cristiana se muestra por nuestras acciones, no por cuánta versículo bíblico yo sé. Y eso es lo que él está enfatizando ahí. Ustedes piensan que saben, pero no saben porque todavía están orgullosos. Versículo 3. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. No, esto es lo que yo pienso. Ellos se están enfocando en nosotros tenemos mucha sabiduría. Él dice, enfócate en amar a Dios. ¿Y se acuerda lo que Dios dice? Jesús dijo en Juan capítulo 13, el que me ama, ¿qué va a hacer?
Guarda sus
Oh,
mandamientos.
guarda mi mandamiento. Enfócate en guardar mis mandamientos y no tanto en la sabiduría que tú tienes. Yo pienso, hermano, que Pablo aquí está mandando un mensaje sumamente poderoso que nosotros tenemos que escuchar hoy en día. Yo pienso personas como nosotros que estamos en este grupo y que tiene hambre y sed de conocer la palabra de Dios y de conocer las escrituras. Y hay algo bueno sobre eso. Pero hermano, si nuestro conocimiento no nos lleva a amar más, a someternos más al Señor, si no nos lleva a tener humildad y paciencia, pues el conocimiento no sirve de qué, de nada. Hay personas que yo conozco que conocen las escrituras muy bien, que tienen sabiduría bíblica, pero son orgullosos, envidiosos y egoístas. ¿De qué sirve? De nada. Pablo está enfatizando aquí la importancia de someternos a Dios y de amar a nuestro prójimo. Esa es la verdadera sabiduría cristiana. ¿Entendimos eso?
Sí.
Damaris, yo veo la mano
Amén.
suya.
Sí, hermano, pues es un poquito salido del texto que estamos hablando, pero tiene referencia al amor. Por ejemplo, un caso particular, yo que vivo aquí en el Líbano, los musulmanes no aprueban el cerdo, lo ven como pecado. Nosotros los latinos lo comemos como si fuese una carne normal, ¿verdad? Entonces, a veces, a mí me ha pasado que mi esposo tiene amigos de esa religión y pues uno evita comer comidas que uno sabe que ellos aborrecen. Yo pienso que es una manera también de demostrarles amor para no, para que como lo dice el apóstol, para no hacerlos, para no profanar el nombre de Dios y para no hacerlos pecar
Sentir
también.
mal.
Pensando que es algo inmundo que uno está comiendo. Entonces uno puede evitar esas cosas, que es
Sí.
lo que nos enseña.
Yo pienso que eso es lo que él lo enseña en Primera de Corintios capítulo 9, luego, donde Pablo decía, yo estoy dispuesto a dejar algunos derechos míos para avanzar más el evangelio. So, ese es un buen ejemplo de eso. Ok, vamos a aquí llegar el tema. Vamos a leer el texto entero, el capítulo entero aquí. Vamos a leer aquí del 4 hasta el 13, aquí del 4 hasta el 13. Y así vemos el argumento entero que Pablo está haciendo aquí, del 4 hasta el 13. No sé si Yolanda quiere leer.
Sí. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios. Pues ni somos menos, si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para que el débil, porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulado su conciencia si es débil a comer a los sacrificios a los ídolos. por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano.
Ok, gracias, Yolanda. Ok, so nota lo que Pablo dice aquí. Aquí viene su argumento. Él dice, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino solo un Dios. Yo me imagino a los corintios diciendo, ahora que nosotros vinimos a Cristo, sabemos que solamente hay un Dios y que toda esta idolatría es que es falsa. Y Pablo está de acuerdo con ello. Él dice, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o de la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos demonios, pero para nosotros hay solamente Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y solo un Señor, Jesucristo, por quienes son todas las cosas, y por medio de Él existimos que nosotros. En otras palabras, Pablo está de cierta manera de acuerdo con ello, de que es verdad que no hay otros dioses como ustedes crean, que la idolatría es correcta y que solamente hay un Dios y un Señor. Él dice, es verdad lo que ustedes están diciendo y que ustedes están supuestos a vivir para ese Señor y para ese Dios. Pero ¿cuál es el problema en el versículo 7? ¿Qué es lo que él dice? Es verdad que la idolatría no es correcta y que no hay dioses, pero ¿qué? ¿Cuál es el problema?
Que no todos tienen el mismo conocimiento.
Sí,
no
él
todos
dice,
tienen el mismo conocimiento.
Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. En otra palabra, es verdad que quizás tú entiendes la idolatría, esos dioses, Mercurio y Poseidón y Zeus, ya tú llegaste a entender que no son reales, pero eso no significa que tu hermano piensa eso, que acaba un nuevo cristiano que acaba de dejar la idolatría. Él dice, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimentos como si fueran sacrificados a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Yo, la persona que acaba de salir de la idolatría, cuando se come esta comida sacrificada a ídolos, él dice, wow, para ellos acaban de adorar ese ídolo. Para ellos, ese ídolo todavía existe. ¿Sabe? A veces es difícil, como supera, a veces, cuando uno viene con cierta superstición, así que se dice superstición, sí, a veces es difícil superarla, ¿no verdad? Cuando uno ve el número 13, ¿tú me entiendes? O quizá ve, sí, 666 en un lugar y uno, y la idea aquí es esta, de que estas personas acaban de salir de la idolatría y cuando comen esa comida sacrificada a ídolo, ellos todavía creen que se la están sacrificando al ídolo. Pero eso, nota los corintios, este es el argumento que ellos le darían a Pablo. ¿Qué ellos están diciendo los corintios en el 8? ¿Cuál es el argumento que le dicen a Pablo en el 8? Como que
la comida no nos recomendará a Dios.
Sí.
Pues si somos menos, no comemos, si somos más, ni comemos.
En otra palabra, Pablo, estos hermanos aquí están haciendo como un gran big deal, como un gran, como la que... Sí, una gran cosa, como que si comemos esta comida, pero nosotros sabemos si no la comemos bien y si no la comemos tan bien. Y el argumento de Pablo es esta, el problema no es la comida, pero él dice, versículo 9, pero tenga cuidado, no sea que esta libertad de ustedes, este derecho que ustedes tienen, de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. En otras palabras, lo que Pablo está argumentando aquí es esto. Ustedes están pensando en su derecho. Esa palabra derecho o libertad es la misma palabra que en el capítulo 10 a 9 se va a traducir. No tenemos el derecho de esto, no tenemos el derecho de aquello, y así que se conecta la historia. Pero literalmente esa palabra tiene que ver con derecho, con el poder. Y los corintios están diciendo, nosotros tenemos el poder, la autoridad y el derecho de comer nuestra carne. Pero él dice, pero tú no estás pensando en cómo ese derecho está haciendo que tu hermano peque. Porque si alguien te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulado en su conciencia, si es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? O sea, yo me imagino aquí una persona, un cristiano aquí, que se está comiendo esa comida sacrificada a ídolos, y un hermano lo ve a él y dice, ¿qué hace el hermano aquí comiéndose esa comida? Y el otro hermano con la boca llena diciendo, yo tengo la libertad y el conocimiento de comérnola.
Termina siendo profeta.
Pero ese pobre hermanito va y se sienta a la mesa, come la comida y peca contra Dios. Nota lo que él dice en el 11. Por tu conocimiento se perderá aquel que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y es como que él está diciendo aquí, oh, Cristo, para que ese hermano se salvara, estuvo dispuesto a dar su vida. Pero tú no estás dispuesto a dejar ese pedazo de qué?
De carne.
De carne. Y él dice, y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando éste está débil, pecan contra Cristo. Él dice, es verdad que quizás si tú te comes esa carne, tú no has pecado. Pero cuando tú haces, por medio de tu derecho, hacer que el hermano peque, pues tú pecas contra ¿quién? Contra el hermano, y así peca contra Cristo. Él dice, olvídate del pedazo de carne y piensa en tu hermano, en cómo amarlo. Versículo 13, Pablo aquí bien fuerte dice, por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, ¿qué dice Pablo?
No coma.
No comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Wow, Pablo dice aquí, yo estoy dispuesto a no solamente dejar la carne en un momento, pero si yo me tengo que volver vegetariano y dejar toda la carne para que mi hermano no caiga en el pecado, yo estoy dispuesto a hacer eso también. Ok, ven el punto aquí, ¿tienen alguna pregunta o comentario antes de yo hacer algunas aplicaciones?
Hermano Roger.
Sí, Ada.
A veces nos vamos demasiado a los extremos, porque yo fui a un velorio de una hermanita que murió y brindaron comida y hubo un hermano que dijo que no iba a comer porque esa comida estaba siendo sacrificada para la muerta. Yo digo, no, hermano, imposible. Sí. Venimos de lejos y ellos están teniendo la atención de hacernos comida porque venimos de lejos a cumplir con ellos. Pero nada que ver que esa comida está para ningún muerto ni nada de eso. O sea, tampoco no nos podemos ir a los extremos. Porque antes sí había mucho vudú por donde quiera, en toda la esquina habían brujos que hacían maní y preparaban unos maní y preparaban unas comidas para los ídolos y de eso le repartían a la gente. Eso sí, ya uno sabe que es para los ídolos, porque ellos se montaban con esos ídolos y fumaban tabaco y bebían romo y que se montaban con metreza y todo ese disparate. Sí. Pero si tú vas a un mortuorio de una hermanita que murió y nos están haciendo un brindis porque venimos de lejos, no podemos pensar que estamos adorando, comiendo comida de ídolo. ¿Qué usted cree?
No, yo entiendo ese punto. Yo pienso que Pablo en el capítulo 10 va a argumentar esto, hermana. Y esto es algo difícil, yo entiendo. En el capítulo 10 él va a decir...
Quiero participar.
Sí. En el capítulo 10 él va a decir... Si tú estás en la casa, no en el templo, pero si tú estás en la casa de un hermano y tú estás comiendo con un hermano ahí y de una a otra tú te vas a comer tu pedazo de carne aquí y viene un hermano y dice, ay, pero eso fue sacrificado a los ídolos. Pablo dice que en ese momento no te lo comas, no por tu propia conciencia, pero por la conciencia del hermano. So, yo pienso, y no sé, a veces lo mejor es a veces caso por caso. Pero yo pienso que quizá si un hermano viene de situaciones donde él no veró, él no veró, ¿cómo es? Verolio de él, ¿cómo es?
El velorio.
Velorio de ellos, se hacía la comida como para dárselo a ellos. Pues uno dice, ok, hermano, pues no lo voy a hacer. Hasta que el hermano aprende un poquito más y cree que en su conocimiento, pero o quizás fue un malentendido, el hermano piensa que fue para una cosa y no fue para otra, pero en el capítulo 10, él va a argumentar que hasta si estamos en la casa de alguien y hay un hermano ahí, dice, wow, esta carne fue sacrificada a ídolo y tú te la quieres comer porque el pernil va a estar bueno. Tú dices, ok, hermano, vamos a darle al arroz y a la habichuela hoy.
Sí, pero este
Ok,
hermano
hermano Eddie, yo veo, yo diga.
sí, quería que hiciera un comentario con de esto que estamos leyendo con lo que también dice Colosense, ¿verdad? Y también lo dijo Pablo. Era que, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva, etcétera, días de reposo, pues. Entonces, ¿qué relación habría con eso, verdad?
Okay, muy muy buena lección.
Colosense 2.
Sí, yo pienso que es obvio que en Colosense capítulo 2, él no está hablando de comida sacrificada a ídolo, sino que él está hablando de costumbres judías. Y él dice en Colosense 2:16, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Y en Colosense 2:16, el punto que él está haciendo aquí es esto, de que los judíos no pueden poner la ley de Moisés como regla sobre los cristianos gentiles. Ahora, déme decirle esto, Eddie. Pero en Romanos capítulo 14 y 15, él le va a hablar a los dos hermanos, a los hermanos judíos, y Romanos 14 y 15 no tiene que ver con comida sacrificada a ídolo, aunque esté el mismo principio, pero en Romanos 14 y 15, él va a argumentar de que tenemos que ser pacientes el uno con el otro y que si para el hermano judío el comerse el pedazo de pernil, tú dices, es como que algo muy grande, él dice, no te lo come enfrente de él, no, no lo haga. Para ayudarlo a él, de que seamos pacientes el uno con el otro. Eso es lo que yo veo ahí, hermano. Muy, muy, muy buena observación.
Amén. Como lo dice el texto, hermano, en el resumen, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El resumen, la idea principal del apóstol es que siempre debemos estar pensando en nuestro prójimo
Sí.
antes que en nosotros mismos.
Amén, amén.
¿Y cómo sería en el caso cuando sale la gente a misiones y va a lugares inhóspitos, a la selva, y que ahí los indígenas, ¿verdad? Los nativos de ahí comen cualquier cosa, pues. Y cuando llegan, ahí llega, como decía la hermana, ¿verdad? Llega invitado y le dan de comer. Y a veces uno no sabe si es que lo dedicaron a la luna, al sol, a las plantas.
Sí. Primera de Corintios 10 dice, no haga pregunta. No en un templo. So él dice, no haga pregunta, cómete la comida. Exactamente. Porque cuando no estamos en el templo, en Primera de Corintios 10 va a decir, al final del día todo le pertenece al Señor. Pero él dice, en el templo no, no vaya a los templos y cómate esta comida. Ok, yo quiero que pensemos en algunas aplicaciones que yo pienso que son importantes. Quizá las aplicaciones sean un poquito controversial, pero yo, lo primero que yo veo aquí es esto, de que tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos verdaderamente. Y que parte de amar a nuestros hermanos verdaderamente significa que yo estoy dispuesto a sacrificar cosas que van a hacer que mi hermano tropiece. Déme darle quizá alguna aplicación. Por ejemplo, quizá uno diga, una mujer diga, ven acá, yo tengo derecho a ponerme esa ropa, pero esa ropa al hermano lo hace que tropezar, y no estoy hablando de ropa donde es obvio que quieren atención sexual, sino que ropa, pero a un hermano lo hace tropezar. Yo pienso que parte de amar a nuestros hermanos es estar dispuesto a sacrificar cosas y decir, ok, yo no me voy a poner esta ropa porque al hermano lo hace tropezar. de que eso es parte de nosotros amar a nosotros, de sacrificar cosas. A veces nosotros estamos dispuestos a amar a las personas hasta que no estemos dispuestos a qué, a sacrificar. Déjeme darle otro ejemplo. Vamos a suponer que a mí me gustan las películas. ¿Tú me entiendes? Y sabe, hay tipo de películas que es obvio que el cristiano no puede estar viendo. Pero quizá hay otro tipo de películas que un cristiano diga, yo puedo ver eso y está bien. Pero que otro cristiano diga, mira acá, ¿cómo es que tú vas a ver esa película? Y aquí está el problema, que un hermano, tú dices, yo no me hallo esa película mala. Y el otro hermano dice, no, esa película está mala. No, yo no vi con... No, no, eso... Y yo pienso que momentos así, tenemos que estar dispuesto a sacrificar lo que yo pienso que tengo derecho a hacer para no hacer el hermano tropezar, porque quizás tú puedas ir al cine y ver esa película, pero cuando tú te llevas al hermano, el hermano lo vea de otra manera y haga que el hermano peque. Pero parte de nosotros amar a nuestros hermanos, estar dispuesto a dejar cosas en nuestra vida, ¿me entiendes?
Amén.
Otra vez, yo no me quiero meter en problemas, pero voy a dar diferente. A veces, hermano, a veces tenemos diferente forma de hablar. Y yo, otra vez, yo sé que hay forma de hablar que el cristiano no debe hablar de esa manera. Pero sabe que a veces somos chistosos, a veces somos, el dominicano dice, relajado, ¿tú me entiendes? Y que quizá, sabe, tú relajas con una persona y no hay nada, pero tú relajas con otra. Y es como que, oh, ¿tú me entiendes? Como que no es así. Y a veces es como que uno mira a ese hermano y dice, pero ¿y este hermano? Todo le cae mal a este hermano, ¿tú me entiendes? Uno ni reírse puede con ese hermano, ¿tú me entiendes?
Y, hay problema.
Pero yo pienso que textos como esto dice, ¿sabe qué? No es tan gran cosa yo sacrificar eso. Y si al hermano, no sé si es por la de cómo él fue criado, de dónde vino, ese tipo de relajo le causa a él el pecar o incomodidad, pero estoy dispuesto a sacrificar. Eso es lo que yo pienso que este texto nos está enseñando a nosotros, nuestra disposición a sacrificar cosas para no hacer que nuestro hermano peque. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Déjame darle otra aplicación que será un poquito más controversial.
Lo que dijo la hermana Ada, sí. Ese hermano no tiene sentido, porque acuérdate que en el mortuorio de mamá también brindamos frutas y cositas picaderas, pero era para que las personas que se mantengan ahí con uno, acompañando a uno, sí, pero sí. No que eso fue un sacrificio que se hizo por la muerte de mamá.
Y yo no pienso que esto aplica para todo. Yo pienso que nota que él dice aquí que hace que el hermano tropiece. Yo no pienso que a veces si le cae mal al hermano, cosas así, pero que si lo hace tropezar, que si realmente esto lo hace pecar. Ok, déme dar otra aplicación y quizá esto sea más.
Un poco. Velorio es diferente.
Sí. Vamos a hablar un poquito sobre la bebida. Ahora, déjeme decirle, esto es fácil para mí porque yo no bebo completamente, cero. Pero yo no bebo, yo no tomo ningún tipo de alcohol. Pero yo también admito que sería difícil condenar bíblicamente a una persona si, por ejemplo, en su casa ellos se quieran beber una copa de vino o si una pareja en su casa, ¿sabe? Quiera beber un poco de vino. De que eso lo condena a las escrituras. Yo digo que es difícil condenar eso en base a las escrituras. Yo no lo hago. Pero déjame decirle por qué yo no lo hago. Yo no lo hago, primeramente, porque no me gusta el vino. Pero segundo, porque, ¿sabe qué? Yo sé que el vino hace que otra persona tropiece. Entonces, por ejemplo, quizá yo pueda beberme una copa de vino, pero si viene un hermano a mi casa, y ve que yo tengo vino en mi casa, Y aunque sea yo y mi esposa el que lo bebamos, ¿tú me entiendes? En un contexto entre nosotros. Pero un hermano ve, él dice, wow, el hermano Roger está bebiendo vino. ¿Y sabe qué ellos van a hacer? Ellos no se van a beber una copa. Ellos van a ir a otro lugar, en otro contexto, y van a beber más. Y puede ser que el hermano que tropiece. So, yo estoy dispuesto a sacrificar eso para no hacer que mi hermano tropiece, aunque no un sacrificio, porque a mí nunca me ha gustado. Pero ustedes ven el punto que yo estoy haciendo, de que uno está dispuesto a sacrificar cosas que quizá tengamos derecho a hacer por amor a nuestro hermano, y que yo no estoy ahí diciendo, por ejemplo, quizá una persona diga con su mano, con su botella de vino en la mano, diciendo, yo tengo derecho a beberme esto, ¿y qué importa lo que el otro piense? No, no, así no piensa el cristiano. El cristiano siempre está pensando en cómo sus acciones le afectan a otra persona.
Amén. Okay. Hermano Roger.
Sí.
Perdón. Y además también no conocemos el pasado de muchos hermanos y no sabemos si viene de una lucha con el trago, que se haya rehabilitado en el alcohol. Yo tenía una pareja de amigos, y yo no, hasta que la esposa una vez me comentó la historia, siempre, y a veces nosotros nos reuníamos en la casa y siempre pues habían jugos y cosas así, precisamente pensando en el hermano. Por ejemplo, mi esposo, que le gusta tomarse sus tragos, no para emborracharse, pero sí le gusta disfrutar de un vino o cosas así, pues yo siempre evitaba, que trataba de evitar, porque ya sabía la situación que su esposo había padecido. Sí. Entonces, a veces no conocemos el pasado y es importante eso, ser precavidos.
Amén, no, amén. Y yo pienso que es el punto, que el cristiano nunca tiene la actitud arrogante diciendo, yo tengo el derecho a hacer lo que yo quiera, qué importa lo que el hermano piense. Tú estás pensando en tu sabiduría y no en el amor.
Sí.
Ok, ¿quieren añadir algo ahí? ¿Decir algo ahí?
Solamente que yo no me quedó claro si hice bien o mal.
No, yo pienso que, debe decirle, el capítulo 10, vamos a hablar un poquito más de eso, porque yo pienso que es un contexto donde es un contexto religioso, un contexto donde es como que esta comida es para este evento que es falsa religión. So, en ese contexto yo no me sentiría cómodo comer esa comida y diría, yo no estoy supuesto a estar aquí. So, en el 10 él va a hablar más de eso, porque ahora él está condenando la comida sacrificada a ídolo solamente hablando sobre cómo le afecta al hermano. Ahorita él va a hablar de que nuestra lealtad tiene que ser a Dios y no a los ídolos de este mundo. Ok, ¿entendimos eso, Ingrid?
Amén.
Hermano Roger, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí, deme, Ingrid tiene la mano primero y después usted, no veo quién es. O el hermano Oswaldo, sí. Ingrid.
Sí, pero entonces, con la hermana que preguntó sobre la comida de la otra señora que se murió, el problema es que había una persona que le molestó, y por eso fue que le dijo eso a ella, que no comiera. Eso sí es un problema, porque entonces al ella comer esa comida, está causándole un problema a él, ¿no?
Sí, lo que yo diría es que hay que preguntar al hermano de por qué él piensa de esa manera, si él realmente si él piensa eso porque él está acostumbrado a que en los velorios se le dé comida comida a muerto, y si esa es la razón, pues yo diría que tenemos que tener al hermano presente y no participar de eso. Es bueno siempre preguntar a los cristianos de que, okay, ¿cuál hermano? Y de tal,
¿cuál es el punto tuyo? ¿Cuál es el punto tuyo, digamos? Sí, ¿por qué tú piensas eso?
Exactamente, y está dispuesto a decir, ok, espérate, como lo que es una picaderita o whatever, lo que sea, de decir, ok, y aunque hablemos con el hermano después de eso, sí.
Pero los para americanos, los anglosajones, por decirlo así, la gente aquí, los americanos acostumbran mucho eso, de que después de un entierro o algo así, van a la casa y tienen comida y hacen, bueno, comida, sí, para todo el mundo. Me subieron a una Roger. Fiesta, pues, algo así.
Sí, sí.
Roger, yo quiero aportar algo de lo que vos también decías.
Un segundito, que Oswaldo tenía la mano primero.
Ah, perdón, sí, tiene razón.
Sí, Oswaldo.
Hermano, me llamó la atención del ejemplo que habló usted, que era un asunto controversial y tiene que ver con el vino. ¿Eso nomás es un ejemplo o es una realidad de que un hermano sí puede tomarse una copa de vino?
Yo diría, Oswaldo, que bíblicamente la Biblia no condenaría algo así. En un contexto privado donde un hermano se bebe una copa de vino, yo digo que las escrituras realmente no condenarían eso. Ahora, yo no lo hago. Yo no lo hago para que, por el ejemplo que doy, para que otro no haga tropezar.
Claro.
Pero yo diría que las escrituras no condenarían eso, de que es difícil encontrar un versículo donde condenarían eso.
Pablo le recomendó el vino a Timoteo.
Sí. Yo le hago esa pregunta, ¿no? Porque la Biblia nos dice en 1 Corintios 6, el verso 12, que todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene.
Sí.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ellas. Hay cosas que en realidad en la mente de un cristiano pueden ser lícitas, pero sin embargo, aunque las cosas sean lícitas, la Biblia nos enseña de que probablemente estas cosas no convienen, ¿verdad?
Sí.
Bajo ese contexto, no sé qué me dice usted de lo que estamos conversando.
Sí, sí, yo es un buen versículo. Eso es uno de los versículos que yo enfatizo, de que no solamente tomamos decisión en base a lo que yo tengo derecho, pero en base a lo que beneficia, lo que va a ayudar mi dominio propio. Yo pienso que es un buen versículo sobre eso. Eso no significa que ese versículo condenaría tal práctica. En el contexto, ahí Pablo está hablando de hombres que están yendo a templos, acostándose con prostitutas, que es una gran diferencia entre eso y lo que y tomarse una copa de vino en la casa.
Una sola.
Yo pensaría que Dios, como quien dice, es malo emborracharse. Yo nunca he tomado tampoco, es malo emborracharse, pero tomarse una copa de vino no crea que sea nada malo.
Una sí, sola.
Algo que yo digo de Iglesia es esto, yo sabía que algo que yo digo de Iglesia es esto, de que es obvio que la Biblia condena el emborracharse. Tenemos que tener cuidado que nuestro estándar de borracharse no es lo mismo que a veces uno piensa, tú estás borracho si tú vomitas, tú me entiendes, tú estás borracho si no te acuerdas lo que hiciste la noche pasada. Pero yo no pienso que bíblicamente eso es borracho, de que muchas veces la persona ya está borracho aún mucho antes de eso. Y que la Biblia no solamente nos manda a que no nos emborrachemos, pero que también seamos sobrios.
Amén.
El cristiano busca el ser sobrio en su vida. Amén. O, en toda la cosa.
Pablo le dijo a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Él le aconsejó tomar vino a Timoteo.
Sí, pero lo hacía para su frecuente enfermedad, ¿no?
Como sea, si el vino es perjudicial, no creo que Pablo le haya dicho para que le hiciera daño a Timoteo.
Exacto. Si el vino fuera un
pero, déjame decirle, yo sé que no podemos. Yo sé que no podemos ir para ese lado. El punto del texto aquí de Primera de Corintios 8 es este, de que estamos dispuestos a sacrificar cosas que quizás yo tenga el derecho de hacer por amor al hermano. So, deme darle la oportunidad a Luis Reyes y después yo veo a Luis Canales aquí también. Y ojalá que no sea sobre el vino.
Ay, Dios. Bueno, yo les quiero compartir también lo que tal vez ya Roger bastantemente nos ha dicho. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia. Y cuando habla de justicia, es que si alguna persona piensa tomar un vino, que yo no lo tomo, porque también yo estoy igual que Roger, soy abstemio de eso, sí, pero si alguien lo tomo en la justicia y en en el equilibrio de su conciencia. ¿De cuál es su conciencia? Pues me voy a tomar un poquito y ya, pero no es tomar el libre albedrío, pues, hasta que perdamos la conciencia. En paz, porque pues debemos estar en paz con las personas que nos rodean y en una alegría que sea agradable a Dios, pero pues no excedernos. Eso es lo que pienso yo. Gracias.
Luis, tú citaste aquí Romano 14, 17, un buen texto, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Ahora, eso no significa que podemos comer y beber lo que queramos. Tenemos que asegurarnos de que nos mantengamos justos en lo que comemos y bebemos. Ya sea eso, vino, o ya sea eso, comida. La Biblia también condena la glotonería, que es el exceso de comer, pero a veces no hablamos tanto sobre eso porque nos condenaría demasiado. Luis,
la gula es lo malo.
Sí, gracias. Una pregunta con respecto a lo anterior que se estaba hablando en cuanto a comidas. Mencionaste al principio que ibas a mencionar, valga la redundancia, contexto latinoamericano, y no sé si esto es lo que tenías en mente, si lo vas a hacer después, pero ya que vamos a pasar al capítulo 9, solo quería mencionar que aquí, por ejemplo, en Perú, un país muy católico, una de las cosas que suceden mucho son celebraciones religiosas. Y solo me voy a enfocar en una que creo que es bastante universal, al menos aquí, y es en las cenas de Navidad. He tenido la oportunidad de participar en algunos casos y las personas católicas que hacen sus oraciones para bendecir la mesa, muchas veces literalmente dice, esta mesa está puesta aquí para Jesús. Y estamos en un contexto religioso, entiendo una celebración que Dios no manda. Entonces, no sé si aplicaría algo de esto por conciencia de no participar para no apoyar algo que Dios no manda.
Sí. No sé si... Muy, Luis, muy buen ejemplo. Déjeme decirle, quizá ustedes tengan mejores ejemplos que lo que yo voy a tener, porque yo pienso que en culturas hispanas se usa más la idea de mezclar la religión con la comida que en la cultura americana. No sé, los americanos comen o están en la iglesia, pero no mezclan las dos cosas. Pero a veces en contextos latinos se mezclan las dos cosas, donde, por ejemplo, en el caso que tú mencionaste, aquí estamos celebrando una cena, hay una imagen del niño Jesús, se está mencionando a él. Yo pienso que en esos contextos uno dice, espérate, yo estoy participando de cierta idolatría. Yo he escuchado, y quizás no, mi otra Yolanda, la morena, no está aquí, pero ella habló de que muchas veces en cierto contexto a ciertos santos se le hace cierta comida donde se invita a personas, y nosotros no podemos ser parte de esas cosas, porque es obvio que la razón por la cual ellos están ahí es para celebrar ese asunto religioso, y que la comida es parte de esa comunión que vamos a tener.
Así es.
Ah, Gloriela, yo veo tu mano. Ok, se nos fue Gloriela aquí. Ok, pues ya.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No, hermano, okay, yo iba a hablar lo de la bebida, porque lo otro fue lo que usted dijo, sobre que lo importante no era si de lo que se tenía derecho o no, sino lo que Dios había estipulado. Pero como usted dijo que ojalá no fuera el alcohol, entonces no.
Déjeme decirle, si queremos hablar un poquito más sobre ese tema, hoy es jueves y tenemos la sección de preguntas. Nos podemos quedar y hablar un poquito más sobre ese tema. Yo no tengo problema hablando sobre ese tema. Yo siempre, es fácil para mí porque yo no bebo, yo no estoy argumentando para que yo beba. Pero si nos queremos
que la glotonería, hermano, es importante.
Sí, y déjeme decirle, si somos fuertes con beber vino, también tenemos que ser fuertes con la glotonería, en el sentido que la Biblia también habla sobre eso. Y yo entiendo que hay cierta diferencia, cierta diferencia. Ok, pero vamos a parar ahí, tomar algunas oraciones y el que se quiera quedar y hablar de preguntas, hoy es jueves y para eso yo estoy aquí hoy. ¿Está bien?